La Suprema Corte de Justicia declaró ayer inconstitucional la ley de caducidad para el caso del asesinato de la militante comunista Nivia Zabalzagaray. Los cinco miembros de la corporación estuvieron de acuerdo con la sentencia redactada por uno de ellos, Jorge Chediak, aunque el ministro Daniel Gutiérrez manifestó una discrepancia parcial por entender que la Fiscalía debió identificar los nombres de los militares que están involucrados en el caso. La sentencia coincide con los argumentos planteados por la fiscal Mirta Guianze y también por los asesores de la familia Zabalzagaray en cuanto a que la ley viola la separación de poderes y violenta el principio de soberanía establecido en la Constitución. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia sostuvo que la ley de caducidad no debería ser considerada como una amnistía, dado que no obtuvo en el Parlamento las mayorías requeridas por la Constitución para la aprobación de una ley de este tipo. El caso tiene que ver con Nivia Zabalzagaray, un caso que la propia OEA se ocupó de él en 1978 con un informe en el que afirma, en el que señala que Zabalzagaray fue detenida por tres hombres en uniforme militar y dos civiles que luego de haber sido interrogada, torturada y muerta en un lapso de 10 horas, su cuerpo fue entregado a la familia tras afirmar que se había suicidado. Días después, cerca del 6 de junio de 1975, la policía procedió ostentosamente y sin disimulo alguno y retiró una placa ubicada en la tumba en el cementerio de Colonia Suiza y a la vez detuvo al hermano y a dos tíos de Nivia, una placa en la que se afirmaba que Zabalzagaray había defendido los valores de la democracia. Estamos recibiendo a la fiscal Mirta Guianze, que está en línea con nosotros. Buen día, gracias por recibirnos.
Buenos días.
Vamos a ubicarnos primero. Usted presentó, hizo el planteo de inconstitucionalidad para este caso en el mes de octubre del año pasado.
Sí, en octubre del año pasado, hace casi un año.
¿Cómo arranca esta presentación? ¿Por qué, en definitiva, usted hace este planteo que deriva al Poder Ejecutivo, deriva al Poder Legislativo, deriva también a la Fiscalía de Corte y finalmente a la Suprema Corte de Justicia?
Bueno, el problema es que se estaba investigando la muerte de Nivia Zabalzagaray y el Poder Ejecutivo había declarado el caso comprendido en la ley de caducidad, salvo para el caso de los presuntos civiles que pudieran haber intervenido. Como finalmente no se pudo establecer que hubiera civiles, sino más bien se supone que son militares vestidos de civiles los que concurrieron a buscarla, entonces para empezar a investigar en forma a esos militares, para hacerlos declarar como indagados y para hacer otras diligencias, era necesario remover ese obstáculo.
Usted hace referencia al informe que envió la Presidencia de la República, el doctor Tabaré Vázquez, el martes 7 de junio de 2005, donde sí. Se afirma allí que este caso está comprendido o estaba comprendido en la ley de caducidad.
Sí.
Ajá. Pero tengo entendido que se aclara allí que la ley de caducidad ampara a militares y policías y no a civiles.
Sí, bueno, eso es lógico, no necesitaba aclararlo porque ya ha sido aplicado. Por ejemplo, Juan Carlos Blanco fue procesado por ser civil. La ley claramente no ampara a los civiles. Eso es una interpretación que la puede hacer el propio juez.
¿Y qué pasó desde ese momento? Del momento que el Poder Ejecutivo dictamina o define que este caso está amparado en la ley de caducidad, esto que ocurrió el 7 de junio de 2005, ¿qué pasó con el caso en el juzgado de Rolando Bomero?
Bueno, Bomero lo elevó inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia se lo remitió al fiscal de corte para que dijera, y me dio vista a mí para que dijera con quién le parecía que había que sustanciar el recurso, o sea, a quién había que darle traslado. Yo entendí que no era necesario darle traslado a nadie porque no había otras partes que el Ministerio Público, pero igualmente se le dio traslado, como ustedes sabrán, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Finalmente, cuando el fiscal, ellos se pronunciaron en el sentido de que la ley era inconstitucional, pero eso no hace variar mayormente la cuestión, porque la Suprema Corte de Justicia es la que determina en definitiva. Después el fiscal de corte entendió que el fiscal penal, en mi caso particular, yo no tenía legitimación activa para promover esta acción.
Fue el único escrito que sostenía eso, ¿verdad? Porque los otros no hacían mención a
ese tema. La Suprema Corte de Justicia fue muy clara en el sentido que la Fiscalía Penal tiene legitimación para, digo, eso es una cosa que queda fuera de discusión. Fue un poco el motivo de mi informe in voce para aclararlo, pero la Suprema Corte de Justicia lo dijo en forma muy muy explícita, ¿no? Que el fiscal penal que interviene en una causa tiene el poder de ver, de remover los obstáculos que encuentre que obturen su posibilidad de proceder en un caso penal del cual es titular de la pretensión punitiva y es el que debe seguir adelante la acción.
Doctora Guianza, entonces, el Poder Ejecutivo en junio de 2005 dice que este caso está amparado en la ley de caducidad. Usted en octubre del año pasado interpone una acción de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad que finalmente termina con la resolución que presentaba al comienzo. ¿Qué efecto práctico tiene ahora sobre esta causa en particular?
Sobre esta causa se va a seguir adelante con ella porque precisamente se removió el obstáculo que existía, así que ahora se va a poder investigar dentro de las limitaciones que podemos tener para recomponer la verdad a tantos años de sucedido un hecho, por lo menos se va a proceder como en cualquier otro expediente.
¿Eso qué quiere decir?
Y se quiere decir que se puede citar a las personas que haya que citar, se puede hacer declarar como indagados a las personas que se presuman indagados, se pueden solicitar diligencias, informes.
¿Pero eso no podía ocurrir antes? ¿Eso no pudo haber ocurrido antes?
No se puede citar como indagado a un general que está amparado a declarar por informe, por ejemplo.
¿Como
¿no?
indagado? ¿Y como testigo?
Como testigo sí, pero no tiene mucho sentido. Lo que ha pasado hasta ahora no ha tenido avances significativos. Ha tenido avances en el sentido de que se han hecho pericias técnicas, pero eso forma parte del presumario. Digo, lo que a mí me parece más importante de este fallo es que la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia muy buena, muy sustanciosa, que dice una cantidad de cosas que son importantes, no solo para este caso, si bien técnicamente se aplica el caso Nibia o Balsagaray, igualmente hay que tener en cuenta los conceptos de la Corte, porque para el futuro esto puede tener su repercusión si se solicitan otra vez la inconstitucionalidad de la ley, siempre y cuando no sea, por supuesto, anulado en el plebiscito, ¿no?
Sobre ese punto quería consultarle justamente, doctora Guianza. Usted decía recién que la decisión de la Suprema Corte, el pronunciamiento de la Suprema Corte, desbloquea las actuaciones en este expediente en el juzgado en lo penal. ¿Puede seguirse investigando ahora? ¿Puede citarse a militares como indagados, etcétera? Pero en realidad este pronunciamiento no termina como haciendo caer la ley de caducidad. Está claro que es un pronunciamiento válido solo para este caso, pero de ahora en adelante, en otros expedientes donde la ley de caducidad pudiera ser un obstáculo, no se sabe de antemano que si se presenta una acción de inconstitucionalidad, la Corte la va a aceptar.
Bueno, hay que distinguir, porque la excepción de inconstitucionalidad se puede presentar una sola vez en un expediente. Y muchos de los expedientes en que se ventilan violaciones a los derechos humanos ya fueron, ya se recurrió a esta excepción en el año 88 y cuando se dictó la ley. Entonces, en esos casos ya no se puede volver atrás.
Sí, aclaremos. Sí. Hubo pronunciamientos de la Suprema Corte con otra integración que consideraron constitucional la ley de caducidad.
Sí, 3-2, digo, en este caso no fue por mayoría, en este caso es por unanimidad.
Sí.
Justamente la Suprema Corte de Justicia en este caso toma también, comparte en general los argumentos de los doctores García Otero y de la doctora Jacinta Valvela de Delgue, que en aquel momento fueron los que opinaron que la ley era inconstitucional, pero además agrega elementos nuevos que vienen del derecho internacional, que es lo que me parece que realmente tiene trascendencia, porque se introduce el derecho internacional de los derechos humanos en nuestra jurisprudencia. fuerza muy importante.
Ese es un concepto que no existía hasta ahora, el hecho de que los convenios internacionales, las convenciones internacionales suscritas por el país quedan incorporadas a la Constitución.
Pero la Suprema Corte de Justicia, esta Suprema Corte de Justicia ha tenido buenas sentencias últimamente, por ejemplo, es claro en el caso de la prensa, el desacato ofensa, que tomó en cuenta de la Corte Interamericana y de la Comisión, y acá vuelve a eso, pero lo vuelve con más fuerza, digamos, y recuerda, por ejemplo, que Uruguay ha sido observado, ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales, y se acuerda de la opinión consultiva que solicitó Uruguay en 1993, y en particular el informe 2992, tan conocido, del 2 de octubre del 92, que había observado al gobierno uruguayo por violaciones gravísimas a los derechos, a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, recomendando investigar y procesar a los responsables. Y eso no sucedió, eso fue en el año 92, y Uruguay no tuvo en cuenta esa recomendación pasó sin pena ni gloria. Ahora, en forma más reciente, ustedes sabrán que hubo una recomendación de la Comisión Interamericana y se tuvo en cuenta por la jurisprudencia. Entonces, que...
Pero también, según el concepto de esta Suprema Corte, esos convenios internacionales o esas observaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos quedan incorporados a la Constitución, esa es la idea.
Lo que queda incorporado, de acuerdo al artículo 72 de la Constitución, dice la Corte, de este modo, el ordenamiento jurídico constitucional uruguayo ha incorporado derechos de las personas que constituyen límites infranqueables para el ejercicio de las competencias asignadas a los poderes instituidos, lo que necesariamente debe controlar el juez constitucional, haciendo mención a un trabajo de Alicia Castro, muy bueno. Entonces, también es importante que la Corte recuerda fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaran nulas a leyes de amnistía dictadas para impedir el castigo de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. Y habla del caso Barrios Altos, del caso Almonacida de Llano, casos que son paradigmáticos, digamos, ¿no? Y después los casos de la Suprema Corte Argentina, como el caso Simón, el caso Meseo, y que en esos casos se sostuvo que las leyes de punto final y obediencia debida son inválidas e inconstitucionales. O sea que hay un concepto de invalidez y de nulidad que maneja la Suprema Corte que yo no he llegado a estudiarlo en profundidad todavía, porque lo recibí ayer. Es una sentencia larga, muy conceptuosa, pero es importante tenerlo en cuenta, porque al final dice, a modo de síntesis, la ilegitimidad de una ley de amnistía dictada en beneficio de funcionarios militares y policiales que cometieron delitos de esta naturaleza, gozando de impunidad durante regímenes de facto, ha sido declarada por órganos jurisdiccionales, tanto de la comunidad internacional como de los estados que pasaron por procesos similares al vivido por Uruguay en la misma época. Ha sido declarado nulo o inválido, ¿no?
De todas maneras, todas estas consideraciones son sobre el caso Zabalzagaray.
Y bueno, son sobre el caso Zabalzagaray, pero para el futuro pueden tener muchísima importancia, porque la Corte, en definitiva, es la que interpreta y determina el alcance de una ley, si es constitucional o no es constitucional, y cuál es el alcance de las normas que deben tenerse en cuenta para ver si se adecua o no a las, tanto a los convenios internacionales como a la Constitución, con esos convenios integrados, ¿no?
Sí, una Corte además que va a mantener su integración hasta el 2012, sí. O sea que no va a tener cambios de personas, como obviamente ocurrió si comparamos el fallo del año 88.
Y sobre ese punto justamente, doctor Aguiance, y casi en el final, ¿cómo le explica usted a la población el hecho de que la opinión de la Suprema Corte de Justicia sobre una ley varía según los tiempos o según cómo está integrada?
Bueno, varió también el momento político,
¿Qué hay que entender? ¿Que la Suprema Corte es sensible a los tiempos políticos?
Bueno, hay que entender que la, o hay que presumir, por lo menos, en mi opinión, que la primera corte, cuando dictaminó eso, mucha gente lo ha dicho, fue un fallo que tuvo determinada influencia política, en el sentido de que no fue una corte que actuó con total independencia.
En gobiernos blancos y colorados, la Suprema Corte se pronunciaba por la constitucionalidad de la ley. En gobierno del Frente Amplio se pronuncia por la inconstitucionalidad.
Bueno, no sé, me parece que es una suspicacia que no corresponde. En aquel momento todos sabemos cómo era la situación. Había un desacato abierto de las Fuerzas Armadas que no concurrían a declarar, y bajo esa presión se estuvo manejando toda la situación. Me parece que esta corte está actuando con total independencia, y me parece que es una buenísima corte, que son ministros muy estudiosos, que son ministros de categoría, y que podemos estar orgullosos de esta corte que tenemos. Y no me parece que ellos actúen, porque tampoco son ministros del Frente Amplio, vamos a decir la verdad, ¿no?
¿Pero la anterior corte no actuó con independencia, dice usted?
Yo creo que la Suprema Corte por lo menos estuvo sometida a presión.
La del 88, estaba sometida a presión.
Presión a la que no estuvo sometida ni... a la presión que resistieron los dos ministros que procedieron de otra manera, ¿no? Que declararon que la ley era inconstitucional. Incluso yo, buscando material, he leído por muchos lados que el primer fallo estuvo lógicamente inspirado por razones de carácter político, pero no político partidario, sino político en el sentido de que hubo una presión. Y cualquiera que esté en el sistema de justicia sabe que esas presiones existen. Existen y hay que saberlas resistir.
Doctora Mirta Yance, fiscal de este caso, además, y que ha promovido esta acción de inconstitucionalidad sobre la ley de caducidad, le agradecemos mucho su participación esta mañana aquí en Perspectiva.
Bueno, a las órdenes.